Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes, aquí nos tienes después de 7 días, te hemos echado de menos, en los que hemos trabajado solo para ti. Acabamos de completar el programa número 159 que te vamos a servir de inmediato. Si te unes hoy, que todo puede pasar y espero que seáis muchos, lo que lo hagáis siempre, cada día, cada programa, pues es un grupo de amigos y te damos la bienvenida. ¿A dónde? A COPE 3D, que hoy titulamos COPE 3D no dobla el iPhone. Te lo voy a explicar. Aunque ya dijimos claramente aquí que entendíamos ese asunto de doblar el iPhone Plus como injustificado, evidentemente hoy tendrás en nuestro momentazo tecnológico un análisis completo que demuestra que además pues es una simpleza informativa. Te lo vamos a intentar dar con datos exactos. Luego lo vamos a ver, como te digo. Eso sí, lo que te vamos a dar a conocer, detalles más importantes del iPhone 6, el único del mundo, con más de 4 pulgadas, que se puede manejar con una mano. Tiene truco y te lo vamos a contar. Y de su hermano, el mayor, iPhone 6 Plus. Y como siempre, pues con ella, con Carolina Denia, en el momentazo tecnológico. Y no te pierdas, por cierto, también a Mr. Aplicaciones, Juan Castromil, que me ha prometido que si no hemos podido doblar en el laboratorio el iPhone 6 Plus, él igual hace algo al respecto. Vamos a verlo luego. Y hay mucho más que te vamos a ir contando y además lo haremos como en toda ocasión, llamando a las cosas por su nombre. Ejemplo, parece que como a nosotros, el propio líder de Microsoft, Satya Nadella, pues no le gusta que su Windows 8 haya prescindido del imprescindible botón de inicio clásico. Y tan es así que del 8 salta al 10, pobre 9, para un Windows al que le falta, anótalo, mucho por rematar. Luego, en un momento ya está preparado, te lo vamos a contar con Ángel Jiménez de Luis. ¡Comenzamos! Prepárate a disfrutar con nosotros también con música elegida para ti de esto, de tu COPE 3D, que habla sobre la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Primera dimensión de la tecnología, pues mira, siempre lo hacemos así, es una norma de esta casa de la tecnología, a la seguridad y a los consejos. Y lo hacemos también por norma, como dice aquel o aquella, con Marcos Gómez Hidalgo, que es subdirector de un sitio serio. Es el único organismo oficial que hay aquí en España, en nuestro país, encargado de esas cuestiones de seguridad y consejos. Fíjate tú, que depende del Ministerio de Industria a través de red.es. Más serio no se puede ser. Se llama Inteco el Instituto, que es de Tecnologías de la Comunicación. Por tanto, tengo la seguridad de que Marcos Gómez Hidalgo vuelve con nosotros. Don Marcos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. La seguridad no es al 100%, pero estamos casi siempre, ¿eh?
Sí, bueno, casi siempre no estás siempre, ¿eh? Porque hemos quedado que si no estás tú cerramos el chiringuito. Oye, la primera pregunta que me decías que hiciéramos a los amigos de COPE 3D, yo creo que les va a molar mucho y le podemos decir a ti que nos estás escuchando, igual haciendo footing o yo qué sé, acostado en la cama o en el sofá, ¿entregarías a tu hijo a cambio de una wifi? Entonces hay una pausa. A cambio de una wifi, sí. Y bueno, es una noticia que nos ha convencido, ¿no? Algunos querrían hacerlo, pero desde luego la historia es preciosa de contar, ¿eh, Marcos?
Sí, sí, lo es, porque surge de porque la gente, muy poca gente, lee la letra pequeña. Y es que un experimento que ha sido realizado durante este verano por F-Secure, una importante empresa del ámbito de la ciberseguridad y respaldado por la agencia Europol, puso una serie de de Wi-Fi, red pública de Wi-Fi, de modo que la gente que entraba en la misma no leía los términos y condiciones a los que se comprometía cuando accedía a la misma, y en la que habían incluido una cláusula que denominaron Herodes, es decir, una en la que aceptabas que el firmante accedía a entregar a su hijo, a su primer hijo primogénito, para toda la eternidad si se conectaba a la Wi-Fi. Nada más y nada menos que 6 personas aceptaron esa cláusula. Evidentemente no tuvieron que dar su hijo a cambio, pero evidentemente esto ha descubierto pues algo que ya sabíamos y que nos cuesta muchísimo, que le damos al botón aceptar o sí, 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 y además cuando nos ponen delante pues Wi-Fi gratuitas u otros medios de gancho para acceder a la tecnología, como pueden ser dispositivos móviles gratis o similares, estamos dispuestos a dar muchas cosas a cambio, y entre ellas nuestros datos personales. Y este experimento ha servido pues para decirnos que tengamos un poquito más de sentido común, que nos leamos las cosas que nos ponen, porque a veces esas letras pequeñas que aparecen en los programas, en las descargas, en muchas cosas, pues tienen connotaciones legales que pueden tener luego posteriormente un perjuicio para nuestra vida digital.
Uh-huh. De todas formas, cualquiera se lee aquello que te ponen con esa letra tan canina, tan chiquitina, dice, si quieres te lo mando por mail, dice, si es que me es igual. Pero bueno, es decir, igual alguno de vosotros, amigos de COPE3D, pues oye, que ha cambiado su hijo por una wifi. Esto puede pasar, ¿eh? Lo habéis oído. Bueno, si os pasa, llamáis aquí a COPE3D o ponéis un email o buscáis en cualquiera de tu favorito buscador, Google, Yahoo, Bing, o si que tiene teléfono y dices, oye, me han cambiado a mi hijo por una wifi y seguro que Inteco puede hacer algo. Espero que no sea así. Pero bueno, está bien que sepamos que hay que leer lo que... es que cualquiera se lee eso, Marco, de verdad. Vamos a pasar a las recomendaciones. Todo si te parece, ¿no? Y me decías tú, vamos a contar hoy cómo reconocer los riesgos de algo que está en boga, y además lo contamos aquí e incluso lo promocionamos, de los videojuegos online, ¿no?
Eso es. Cada vez somos más, no solo los más pequeños y los adolescentes los que juegan de forma online, y es que los videojuegos online pues son cada vez más avanzados y además incluyen pues funcionalidades que hacen más o dan más aliciente al juego, como es por ejemplo el adquirir ciertas ventajas sobre otros usuarios o jugadores a base de invertir en el juego, sea en especie o sea económicamente, monetariamente, directamente, ¿no? Uh-huh. Y es que los videojuegos online pues tienen una serie de riesgos. Os lo ponemos en esa página de siempre, en osi.es, y os indicamos cómo atender a los principales riesgos que nos pueden aparecer cuando jugamos online. El primero de ellos, desde luego, es la descarga e instalación del juego, la cual os recomendamos que lo hagáis siempre desde páginas oficiales e intentéis, bueno, pues que en el ordenador que lo vais a hacer, pues tengáis las precauciones adecuadas de seguridad. Y si lo hacéis de páginas tipo pirata, pues que sepáis que nos podemos estar descargando el juego más una serie de regalitos, entre ellos, por ejemplo, pues algún tipo de malware o algún tipo de programa espía que luego sepa qué hacemos desde ese ordenador. Si vamos a hacer pagos online, es muy bueno pues que tengamos algún método que asegure esas transacciones, y que nosotros os recomendamos de Inteco que utilicéis algún tipo de tarjeta asociada solo a ese juego con micropagos, de modo que si hay algún problema y acaba en manos de terceros esa información de la tarjeta o no se realiza algún tipo de fraude electrónico, pues el impacto sea menor. También cuidado con la comunidad de juegos online, porque los cientos de miles de usuarios que podemos estar dando nuestros datos, nuestro nick, nuestro name, nuestros nombre, apellidos, DNI, etcétera, etcétera, pueden acabar en manos de terceros y podemos encontrarnos gente que dice ser alguien que luego no es. Y también, importante esto para los más pequeños, siempre lo hemos recomendado y vosotros también lo hacéis desde COPE3D, cuidado con el contenido y la conducta del juego, que sabéis que muchos de ellos, bueno, es por normativa europea, tienen que tener la clasificación PEGI del juego, de modo que si tiene contenido violento, exclusivo para adultos, pues nuestros chavales no deberían acceder. Estos tipos de consejos los encontráis en osi.es y nos podemos poner las pilas para jugar y pasarlo bien, pero con precaución.
Y vamos con el remate, el último prespunte, creo que se dice así o si no lo pongo yo. Pero hablamos también de otra guía interesante, un artículo también en la Oficina de Seguridad del Internauta, hablando de la manera de descargar el software, ese que nos puede maltratar mucho, pero hacerlo al menos de forma adecuada o segura, ¿no?
Claro que sí, Javier, porque nos podemos enfrentar a riesgos como que ese programa, comentábamos en los videojuegos online, pues que contenga un malware que infecte nuestro equipo, que nos enfrentemos a consecuencias legales por instalar una aplicación que no esté autorizada, que además ese programa se instale en otros componentes como, por ejemplo, las barras estas del navegador que son tan molestas, ¿no? O que incluso para realizar la descarga se nos pida, y esto es habitual, un número de teléfono y se utilice para suscribirnos a un servicio SMS Premium, que son los principales perjuicios que os indicamos en esa entrada del blog de la OSI. Pero para eso lo que tenemos que hacer es seguir esta guía, estos son los riesgos y la guía es básicamente contrastar bien la información que nos vamos a encontrar en la web. Si es una web que el software que vamos a descargar tiene que ver con nuestro trabajo, pues deberíamos encontrarnos que los banners y el contenido relacionado tuviera que ver con ese mismo sector en el que nos estamos dirigiendo. También, por ejemplo, que la dirección web URL pertenece al sitio de descargas oficiales, por lo cual os recomendamos que utilizáis algún tipo de analizador de URLs. También cuidado con los anuncios y banners publicitarios, que nos vamos a encontrar algunos de ellos, pues que pueden estar incluso infectados, o nos podemos encontrar que nos suscriban a esos mensajes SMS Premium, por poner algún dato. Cuidado con las alertas de descarga en las cuales nos encontramos virus, porque pueden ser falsas alertas en las cuales nos piden que nos instalemos un software adicional y esto sería perjudicial, pues nos estaríamos instalando seguramente el virus directamente. Y finalmente, cuidado también con el precio, porque en algunos casos pueden ser abusivos, puede haber esa letra pequeña que comentábamos al principio de la intervención, en la cual, si no lo hemos leído, pues ese software puede estar, pues por ejemplo, a prueba durante 2 meses y costarte muy poco dinero, pero luego dispararse en el tiempo si no nos hemos leído esas condiciones. Más datos sobre estas recomendaciones o esta guía para descargar segura la tenéis en osi.es, y igual que antes, para descargarnos o jugar un juego online, pues para descargarnos un software de forma segura y disfrutar del mismo, pues qué menos que seguir unas medidas de precaución.
Como tiene que ser. También en el resumen del programa ponemos todos los enlaces y la información que nos has contado. Que tenga buena semana tú, ¿eh?
Igualmente, que lo paséis bien y nos vemos la semana que viene. Chao.
Un abrazo grande.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size 2, but I can shake it, shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on.
Bueno, que hemos llegado ya a octubre, que sepas que estamos en otoño, que es día 2, que es jueves y que los jueves toca COPE 3D. O casi siempre, ¿eh? Y a veces salimos a apoyar a la radio aquí en la cadena COPE porque necesita del empuje de programas como este que tú haces que siga adelante. Y llegamos a un punto, tú lo sabes, cuando pasamos de Inteco, ¿dónde vamos? Pues a intentar conexión con él, con nuestro envidiado especial Ángel Jiménez de Luis, que recorre, lo sabes de sobra, el mundo de cabo a rabo en busca de aquello que ama, y muchos también de vosotros y de nosotros, que es la tecnología. Y que en ocasiones como hoy, él vuelve a casa, y no es Navidad, pero es la época que a él le apetece. ¿Y dónde va? Va a su isla de las Islas Canarias, ahora sabes cuál es de todas ellas, y está allí, te lo digo ya, en Las Palmas. Y me imagino ahora mismo, en este mismo instante, Ángel Jiménez de Luis, lo que es ya, pues enfundado en un albornoz de rizo americano que le recuerda que él tiene domicilio fiscal, creo que fiscal, pero que vive más o menos en Nueva York, pero que está mirando al horizonte porque ve allí, en otra isla lejana, un pico y no es otra cosa que el Teide. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya, desde mi casa no lo veo, pero lo vi el otro día, muy bonito. Eso sí, la pena es que ya estoy... Donde estoy ahora mismo es haciendo las maletas, porque ya me toca volverme a Madrid primero y luego a Nueva York.
Bueno, pero te llevas un recuerdo que vas a compartir con nosotros. Porque digo yo, el Teide, y todos los que nos seguís lo sabéis, y si no os animo a que lo hagáis, que Ángel Jiménez de Luis ya ha dicho, voy a hacer más por COPE 3D. Y haces una foto cada programa que llamamos la foto del envidiado especial, y esta vez... que es muy bonita, eso hay que verlo, no se puede narrar, pero estás viendo el Teide, como digo yo.
Muchas gracias, sí, fue el otro día, desde la montaña de Tauro, preciosa la puesta de sol.
Sí, sí, o sea, está viendo usted el Teide desde Las Palmas.
Desde el sur de la isla de Gran Canaria, sí, qué precioso, bonito. De verdad, merece la pena, ha sido de lo mejor de este viaje, sin duda.
Bueno, pues nada, bueno, que si te caen los lagrimones, que sepas que aquí te los vamos a enjugar todo lo que podamos, y los que queréis ver la foto está ya en el resumen de COPE 3D del día, y luego sabéis que hay un banner en el que sale la foto de Ángel, y allí estamos coleccionando en tecnología, en videojuegos, o en el propio programa de COPE 3D, esas fotos, pero vamos a dejarlo ya, porque sea como fuere, tú, a lo que vienes es a contarnos noticias no contadas, tecnología punta, estilos, usos, o lo que digo yo, el último grito tecnológico desde tu isla, amigo mío.
¡Ay, Canarias, cómo te siento! Si
eso si te lo pongo el próximo día desde Madrid, que ya has dicho que vienes, a ti se te me vas a venir abajo, ¿eh?
Me voy a poner a llorar ahí. Joder, en el estudio, hombre. No,
no. No es para menos, ¿eh? Es que eso de... Oye, una persona que ve tanto mundo cuando nace en un sitio acotado por todos lados tiene que ser un choque de alguna manera, ¿no? Tiene que haber algo allí. ¿Eso te ha promocionado a ti a echarte al monte o cómo ha ido?
Sí, bueno, cuando estás aquí da gusto salir, ¿no? Cuando estás en un sitio tan pequeño, entonces se sale más, yo creo. Que aprovechando que estamos en una isla, pues siempre que hay oportunidad, pues se coge el avión.
Sí. Bueno, vamos a dejarlo aquí, nos ponemos romanticones y ya con la foto yo me vengo también abajo. Pero bueno, a los temas. Empezamos por Microsoft, Ángel, porque me decías, esto es un imprescindible, y lo que quiero decir de inicio, antes de que nos des tú las claves, es que se nota la llegada de este señor, que es el Satya Nadella, que es el nuevo líder de la compañía, y que, oye, que ha decidido hacer lo que hemos dicho desde que conocimos el Windows 8. Oye, vamos a poner el botón de inicio en el próximo Windows, pero que no va a ser el 9, sino el 10. Esto tiene titulares maravillosos. Es algo muy bonito, ¿no?
Sí, como te decía, es el tema sin duda de la semana. Yo creo que lo interesante sobre todo también es el número. Es decir, Windows pasa directamente del 8 al 10. Yo creo que también un intento por diferenciarse y por temas prácticos, ¿no? Porque ya tenía el 95, el 98, y de cara a programación pues podía algunos problemas. Pero bueno, pasan de Windows 8 directamente a Windows 10. Y lo que vemos es la tendencia que ya habíamos visto con Windows 8 y las actualizaciones posteriores. Y es que poco a poco ha ido retomando pues ese escritorio tradicional que estamos acostumbrados en Windows 7, que se rompió con el paso a la siguiente versión y que mucha gente estaba pidiendo, y Microsoft había encontrado que no tenía muy buena recepción el Windows actual, precisamente porque faltaba pues ese botón inicio, ese escritorio tradicional, ¿no?, del botón de abajo, de las ventanas, de las carpetas y demás, y Windows 10 es un poco la confirmación de eso. Es decir, no, la dirección que tomamos con Windows 8 no fue la adecuada, hay que volver a lo que la gente quería, que era Windows 7. Sobre todo, más que la gente, yo diría que la empresa, ¿no? Yo creo que aquí la clave sobre todo está en la empresa.
Y sobre todo en la personalidad de Nadella, ¿no?, que se ha encontrado muchas cosas, se encuentra el tema de Nokia y tal. Sí hay que aclarar que esto de Windows 10, porque es que se nos va el 9 rápido, le queda mucho, porque ya quien ha empezado a descargarse la previa ve que esto está bastante cojo, porque claro, se trata de un sistema que quieren que sea transversal a todos los dispositivos, pero claro, esto es muy complicado de hacer y de implementar en todos, ¿no?
Sí, a nivel de ingeniería es muy, muy ambicioso, porque esta será la primera versión de Windows que realmente va a llevar desde el teléfono hasta los servidores. Es la misma arquitectura, va a tomar diferentes formas en cada pantalla, dependiendo del tamaño de pantalla y de cómo se use, pero va a ser el mismo Windows por debajo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de arquitectura del software, es muy, muy ambicioso. El sistema operativo lo vamos a ver a finales de 2015, es decir, queda un año, pero es cierto que ya quien quiera probarlo ya puede darse de alta y empezar a probar las betas, en principio solo para PC ahora mismo, pero bueno, ya se puede uno dar de alta en la web de Microsoft y empezar a probarlo si quieres. Todavía bastante verde.
Esto sí que son brotes verdes y no lo que decía mi José Luis. Oye, pero yo voy a recomendar que no lo hagáis, que lo iremos contando, porque
sí,
mínimo esto va a llegar a Navidades, pero no de este año, sino de 2015. Fíjate tú, ¿eh?
Sí, yo creo que para primavera del año que viene, si uno ya está un poco aventurero, merece la pena. Yo creo que por ahora, salvo que seas desarrollador, yo creo que no merece la pena dar el salto todavía.
Bueno, ha habido muchos datos, lo hemos contado aquí cuando hemos probado. Hubo un semi-engaño, yo lo digo así, que en una actualización, recuerdas, Ángel, decían, hemos vuelto a recobrar el botón de inicio, y yo lo buscaba y digo, me lo han dicho, pero yo no lo veía. Y bueno, a esto se ha sumado cuestiones como incluso Toshiba, que lanzaba ordenadores directamente con el Windows 8 en la caja de cartón e instalado el Windows 7. Bueno, quien rectifica es sabio. El sabio ahora está jugando al baloncesto y al que le toca currar es a Satya Nadella, más o menos. Bueno, vamos a darle un buen grito a esto porque nos gusta. Oye, como vienes la próxima semana y yo tengo aquí mi raqueta, tú te traes la tuya y vamos a intentar jugar en las mesas de aquí.
Venga,
a ver cómo nos sale. Pero de momento, como estás en la lejanía, sácame tú desde tu isla.
Del virtual, venga, saco un virtual.
Ahí está. Bah, si es que estos ritmos ya se nos da como hongos. Oye, ha habido un titular muy chulo, pero que queda por matizar bastante. En breve, lo hablábamos tú y yo preparando el programa, eBay se separa de PayPal. Aquí hay muchas lecturas porque es uno que dice vamos a hacer dos empresas, de fondo está que Apple va a incluir pagos de PayPal, desgránalo tú.
Pues es muy sencillo, yo creo que es una separación que va a venir muy bien a las dos empresas, pero que es sorprendente, ¿no? Porque si lo pensamos, fue en 2002 cuando se unieron, fue una compra muy buena para eBay, pagó 1.500 millones de dólares, que hoy en día a las cifras que manejamos con los Instagrams y todas estas cosas, pues parece un chollo. Y bueno, es una compañía que es líder en pagos móviles y en pagos por internet, ¿no? Yo creo que fue una buena adquisición por parte de eBay, pero yo creo que a estas alturas lo que está haciendo eBay sobre todo es lastrar a PayPal, porque PayPal tiene mucha más entidad por sí misma que eBay. eBay casi ha quedado un poco, aunque se sigue usando y sigue siendo el portal de comercio electrónico y de subastas más conocido, digamos, ya no tiene tanta presencia en la web. Entonces esta separación yo creo que es básica, sobre todo si PayPal quiere lanzarse al mundo móvil. Ahora con Apple Pay lo estamos viendo, pero bueno, PayPal también tenía una serie de acuerdos con Samsung y demás, es decir, ya ha empezado a moverse en este terreno que es, digamos, el terreno que viene ahora, ¿no? Pagar con el móvil. Y yo creo que separada de eBay puede hacer mucho más ahí.
Uh-huh. Bueno, pues esto es un futuro que se bifurca, es decir, uh-huh, se separan pero están medio casados. Por la noche se ven, luego cada uno se levanta y se va a trabajar o algo así. Por ahí lo vamos a dejar. Oye, voy a coger la raqueta para luego volver a China, pero es que en China han inventado esto del ping-pong y cada vez que hablamos de ello, a ver, Doc, ahí estamos. La primera de China, la que no me gusta es la otra, pero bueno, esta que va a empezar por fin, esta semana comenzaron ya a vender Xbox One, creo que con éxito, y ya hay fecha para la llegada del iPhone, ese gran imitado.
Eso es. ¿Sí, 17 de octubre por fin se va a empezar a vender en China. Estaba un poquito en el aire desde el anuncio, porque el anuncio daba a entender que lo iban a lanzar junto al resto de los países de la primera oleada, de Estados Unidos y demás, pero finalmente no pudieron hacerlo. Yo creo que hubo un problema de regulación a última hora. China es un país complicado para este tipo de cosas y parece ser que por fin Apple ha llegado a un acuerdo y empezará a venderlo el 17 de octubre. Ha habido muchísima venta de iPhones de mercado negro. Ya de hecho lo comentamos en su día, ¿no? De las colas enormes que había aquí en Estados Unidos y demás, que había sobre todo eran ciudadanos chinos comprando para revender en China. Uh-huh. Y este mercado es el que ha estado funcionando hasta ahora. Pero bueno, parece ser que a partir del 17 de octubre les ha ido bastante bien en la pre-reserva y la idea es que empezarán a vender ahí. Será, yo creo que para las cuentas de resultados de Apple, que es el que lanzan ahora del trimestre, pues se verá bastante importante el lanzamiento.
Uh-huh. Además, el iPhone nuevo, el 6 Plus, está uh-huh, teniendo buena acogida por Asia, ¿no? La gente sí esperaba que fuera este tamaño, que algún usuario habitual le está llamando la atención por el porque se va un poquito de pulgadas, pero sí, está teniendo mucho éxito allí, ¿verdad?
Sí, porque en Asia el tamaño de este gigante de phablet en Asia tiene muchísimo tirón, por muchas razones, ¿no? La primera es que la gente no suele tener ordenador en casa y entonces el teléfono es el único dispositivo con el que se conecta, cuanto más pantalla mejor, uh-huh, pero también por una serie de cuestiones socioculturales y les gusta más el phablet, los teléfonos grandes llevan más, también parece una tontería, pero allí muchos hombres llevan bolso, que parece una tontería, pero claro, es que estos teléfonos en el bolsillo pues o no los puedes llevar o se te doblan, ¿no? Como está pasando con lo de la hora del iPhone Plus que dice todo el mundo.
Sí, sí.
Pero bueno, este tipo de cosas socioculturales acaban ayudando bastante y el phablet ahí es el mercado natural del phablet, ¿no? Donde realmente triunfa.
Claro, porque además llevan bolso, pero no son tontos, porque en vez de llevar el smartphone y la tableta, llevan creo que directamente el phablet, se ahorran un dinero al final, ¿no?
Se ahorran un dispositivo y al final sale más a cuenta, exacto.
Claro. Bueno, yo estoy haciendo la prueba, no sé tú, ¿eh? Porque yo, como tú, que probamos todo, porque hay que hacerlo así, ¿no? A veces no te deja ver los árboles el bosque, pero estoy viendo que a los usuarios que yo conozco, como tú, de Android, le pones en la mano, por ejemplo, el iPhone 6 y les encanta.
Sí, bueno, sobre todo porque están acostumbrados a ese tamaño.
Por eso.
Que el shock de tamaño sobre todo llega para los que estamos usando iPhone hasta ahora, porque claro, para nosotros es un salto importante en tamaño, pero la gente que venía de Android, pues es el tamaño natural que han estado usando durante los últimos años, no les parece tan diferente, ¿no? Yo creo que uh-huh, ahí el ajuste sobre todo viene para los que estamos usando hasta ahora Apple.
Claro. Yo sí creo, de todas formas, fíjate, ya por terminar, es que esto del iPhone hay que contarlo, que a la gente nos gusta hablar de ello. Lo del doblado lo hablamos luego, pero yo sí creo que en el próximo lanzamiento le queda un año, que tome nota Tim Cook, que por cierto un abrazo muy grande, que sé que nos sigue habitualmente. habitualmente, en descarga, siempre en iTunes, claro, es lo que tiene. Yo creo que sí van a sacar uno más acomodado de tamaño, por ejemplo, para suplir el iPhone 5S, que yo creo que ese sí tiene que ser un objetivo para un tipo que tenga el 4 o el 4S y quiera volver a engancharse a las novedades de Apple, ¿no? Porque es un sitio un poco de transición, ¿no? Entonces yo creo que sí van a volver ahí, cuando esto caiga de escaparate, a poner algo de ese tamaño, ¿no?
Bueno, puede ser. Yo tampoco me arriesgaría mucho a hacer la predicción, pero sí. Es verdad que a mí no me importaría que hubiera un modelo un poquito más pequeño. Yo creo que Apple también puede estar jugando un poco a ver cómo reacciona la gente al cambio de tamaño, y si ven que mucha gente se lo piensa antes de ir a tan grande, se queja, pues a lo mejor dicen, pues a lo mejor vamos a lanzar un iPhone 7 mini, ¿no? Un iPhone 7, no sé cómo lo llamar, 7S mini, sí, o como quiera que se llame. Pero
lo
bueno,
que quieran, harán lo que quieran.
Tener uno más pequeño, uno mediano y uno mayor, de como tres tamaños para llegar a todo el mundo. Puede ser, no sé. La verdad es que yo creo
El escaparate ahora es el 5C, el 5S, el 6 y el 6 Plus. Sí, luego, si esto va, hombre, igual sacan uno de 97 pulgadas y nos dejan a todos con la boca desencajada. Bueno, echamos el ping-pong, seguimos con el tema. Vamos a dejar un poco aquí, que luego nos queda mucho iPhone. Saca tú. Ahí está más pillado, ¿eh? Ahí vas a de huello, ¿eh? Oye, ¿te ha llamado la atención la llegada de las nuevas cámaras GoPro? Capaces de grabar 4K, y aquí hemos hablado de ellas, y bueno, son muy interesantes, si tú quieres traerlas como noticia de dispositivo para tenerlo en cuenta, ¿no?
Sobre todo porque son las primeras que se lanzan una vez la compañía ya está en bolsa, ¿no? Hasta ahora era una compañía privada, pero salió a bolsa a principios de este año, y estas son las primeras cámaras que lanza ya como compañía pública. El mercado ha reaccionado muy bien, lleva 2 o 3 meses subiendo bastante, va a ser una de las salidas a bolsa más importantes del año, yo creo. Pero yo creo que las cámaras son bastante buenas. GoPro ha conseguido un nicho de mercado que yo creo que nadie hace 5 o 6 años podía haber sospechado que existía. Las cámaras de vídeo estaban cayendo en picado, la gente empezaba a grabar vídeo con las cámaras de fotos, y parece que este mercado se iba a hundir, y entonces llega GoPro y dice, no, si hay un mercado con una camarita pequeña para deportes de riesgo y demás, y es verdad que la gente ahora está entusiasmada con esta categoría, ¿no? Incluso Sony y demás se han metido a hacer cámaras de estas. Yo creo que es que lo que han hecho es importante para el mercado en general de la fotografía y de la imagen, y las nuevas que han sacado, pues si tenemos oportunidad de probarlas en COPE 3D, fantástico, pero si no, yo creo que son muy muy interesantes, sobre todo más que porque graben 4K, que alguna del año pasado ya grababa, ahora lo graban con mucha más suavidad y a 30 cuadros por segundo, es porque ya pueden grabar en alta definición a 120 cuadros por segundo. Esto quiere decir que puedes hacer esas cámaras lentas, muy fluidas, muy bonitas, cuando das un salto, cuando haces alguna acrobacia en el aire y demás. Yo creo que esto es curioso, ¿no? Está bastante bien, y han sabido enfocar el producto muy bien en los últimos años.
Pues lo anotamos, y además con un trazo importante. Y por cierto, Ángel, esta semana Sony nos ha enseñado aquí en Madrid lo que tú pudiste ver en el IFA de Berlín. Además nos contaste ya algo, y me llamó la atención que estos buenos amigos, pues que ya la gente aquí ponen dos teles y barro, lo explico. Pusieron sus televisiones, incluida la curva de 4K, junto a otras de, era una presentación de Sony, a otras de Samsung. Y ellos decían, mira, se ve mejor la mía. Oye, realmente yo no sé si habían tocado, pero se veía alguna diferencia, ¿sí? Pues me acerqué a la persona que llevaba el tema. Digo, habla conmigo, y quiero poner aquí la mini entrevista que le hicimos. Él es Jordi Fontanet, de Sony. Estamos viendo televisores de Sony, lo próximo, o lo que tiene que ya la gente pensar en tener, dos claves 4K y televisores curvos.
Correcto, justo hace un año presentamos todo nuestro lineal de 4K, que hemos seguido ampliando, y esta vez hemos visto que gran parte de esta tecnología 4K se está derivando a los televisores curvos. Es por eso que hemos presentado en este septiembre, en la feria IFA, la feria electrónica más importante de Europa, hemos presentado nuestra gama S90. Este televisor cumple todos los requisitos de Sony, tanto en imagen, en sonido, como en diseño. Veremos que el diseño curvo obedece tanto a una estética, pero sobre todo a aumentar esta calidad de imagen de que también hablábamos. Vemos que en los hogares de todo el mundo, también aquí en España, el espacio entre el televisor se mantiene entre 2 o 3 metros, pero los televisores cada vez son más grandes. Entonces esto causa una fatiga visual al intentar visualizar un televisor de grandes pulgadas desde una distancia pequeña, y es por eso que curvamos este televisor, y así produce una menor fatiga visual.
¿Qué se puede encontrar entonces ahora el usuario? ¿Qué pulgadas? ¿Cuándo vienen? ¿Cómo está el mercado? Porque ya lo queremos. ¿Cómo está ese mercado?
Exactamente. Nosotros vamos a lanzar dos modelos de la gama S90 en 65 y en 75 pulgadas. Lo lanzaremos en el siguiente mes y así que ya podéis disponer de estos televisores en cualquier tienda de España o en las tiendas. Uh-huh.
Calidades. Ustedes en la presentación han sido capaces de poner juntos, por supuesto, el televisor de Sony y al lado la competencia Samsung para demostrar que tienen una punta más de tecnología que otros fabricantes.
Sobre todo si queríamos enseñar tanto nuestro procesador X-Reality Pro, que hace un escalado de las imágenes y podemos notar diferencias en el degradado, en la luminosidad de este televisor, pero también hemos querido comparar con la competencia el televisor curvo, porque a nivel de reflejos y distorsión que hace de la imagen, sí que salimos ganando ahí. Hemos elegido esta curvatura, como decía, para reducir al máximo la fatiga visual, pero también para aumentar la calidad de nuestra imagen. Tanto en reflejos como en distorsión sí que saldríamos mucho mejor parados, ¿no?, de hacer esta comparativa. Sí.
Estamos escuchando de fondo música. El sonido, también importante, porque ustedes han hablado de que los televisores son finos, pero hay que meterle el audio y a veces será complicado. Han logrado una manera de hacer un sonido potente, ¿no?
Exactamente. Decíamos esto, que los televisores han ganado en delgadez, pero cada vez hay un detrimento de la calidad de sonido. Se podía compensar con un sistema de audio, pero queremos juntarlo todo en uno. Aquí lo hemos conseguido situando cuatro altavoces y dos subwoofers en el mismo televisor y creando un sonido envolvente que nos permitirá hoy escuchar el ruido desde atrás como si se tratara de un sonido 5.1.
Además, lo estamos demostrando con la potencia de Sony en música. Y ya por último, ¿sobre qué precios tiene que ponerse en la cabeza un usuario que quiere dar un punto más de vida al televisor?
Bueno, esto está aún por confirmar, pero sí que estaríamos hablando a partir de 3.500 euros. Uh-huh. Los precios aún están por confirmar y os los vamos a mostrar.
Y por último, las pulgadas, hablábamos de 65
y 75. Como decíamos, creemos que el curvo sirve en las grandes pulgadas. Hoy en día en un televisor 4K de 40 pulgadas podemos verlo.
¿Más o menos qué tamaño es un televisor de 65?
Pues aproximadamente.
Esos son los que hemos visto allí, ¿no? Más o menos metro y medio.
Será algo superior a metro y medio. Entre medio metro y medio, metro 70, dependiendo también de los altavoces y todo lo que esté compuesto el televisor.
Bueno, pues gracias por habernos dado alguna clave y estamos en contacto. Gracias.
Gracias a ti. Muchas gracias.
Bueno, escuchado lo escuchado, vamos, si te parece, a seguir con ese ping-pong que ahora saco yo, que antes me has pillado, te pillo yo. Venga, dale. Ahí. Joder, yo me tiraría. Si fuera un programa de deportes, tendríamos que hablar ya de este tema, ¿no? Oye, hemos visto. ¡Ay, la que me ha temblado! Hemos visto que Facebook, pues actúa claramente ya, y no con descaro, con naturalidad, diría yo, sobre la publicidad, con una nueva herramienta que vienen a denominar Atlas.
Sí, lanzada esta misma semana, es bastante importante porque es la primera herramienta de publicidad de Facebook para sitios que no son Facebook. Es decir, hasta ahora tú podías contratar publicidad con Facebook y estaba en su página web, en la red social y demás, y les iba bastante bien con este negocio, pero lo que han decidido ahora es que pueden ir un poco más allá, ¿no? Y Atlas es un poco la plataforma que han lanzado para introducir publicidad en otras webs. Esto es bastante importante porque Facebook, al fin y al cabo, es el que más información, el que tiene información más completa de todos nosotros, para bien o para mal, ¿no? Y entonces, una herramienta de publicidad de ellos puede hacer mucho daño a Google y puede hacer mucho en la publicidad online, ¿no? Puedes convertirse en el jugador preferencial o en el jugador que más importancia tiene en publicidad online. Uh-huh. Habrá que ver dónde llega. La propuesta está ahí. Yo creo que vamos a ver quién la coge y quién no y cómo va funcionando. Pero para Facebook, sin duda, un movimiento bastante lógico desde el punto de vista de la estrategia que siguen y que puede tener bastante impacto.
Bueno, yo voy a guardar la raqueta porque hay veces que hay que ponerse serio también, aunque nos gusta más la juerga, yo que sé, que a un toro los Sanfermines. Se me ha ocurrido, pero viene bien. Hay que hablar de... Vamos a meter un grito. Hay que hablar de China y, bueno, que tienen allí su tema, ¿no? Y acaban de bloquear las redes sociales por el tema de las protestas que está haciendo la gente joven, sobre todo. Eso es una cuestión llamativa, con un carácter importante, los jóvenes allá en Hong Kong, ¿no?
Sí, es interesante porque sabemos que China es una potencia en esto de ciberseguridad, ¿no? Y un poco pues lo hemos visto con esta pelea que se tienen con los servicios de Estados Unidos al mismo tiempo, y se van hackeando unos a otros y se van un poco pues entrando en las redes de otros y demás, ¿no? Entonces sabemos que son una potencia muy potente, son una potencia muy grande en este tipo de ataques, y esta es la primera vez que vemos cómo reaccionan ante un movimiento social, pues como hemos visto en otras partes del mundo, ¿no? Sobre todo muy movido por la red. Y en el caso de Hong Kong, lo que está pasando es interesante, porque estamos viendo cómo China está cortando acceso a WhatsApp, acceso a redes sociales que se usan para organizar este tipo de movimientos. Estamos viendo cómo la gente reacciona y están empezando a usar herramientas como pues FireChat y todo este tipo de programas de mensajería que no necesitan estar conectados a la red para poder ser usados. Y también estamos viendo algunas iniciativas curiosas, preocupantes, ¿no? Pero curiosas al fin y al cabo. Pues por ejemplo, el gobierno chino, cómo ha empezado una oleada de ataques de malware a teléfonos Android y iPhone, ¿no? Para un poco controlar estas masas. Yo creo que es una de las primeras protestas sociales de estas de la época del Twitter que estamos viendo ahora, en la que se está viendo cómo puede reaccionar un gobierno que quiera callarlas desde el punto de vista digital, no solamente con policía en la calle y demás, sino qué puede hacer desde el punto de vista de la conexión a Internet, de todo este tipo de ciberataques y demás, para un poco tratar de callar estas protestas.
Bueno, tú no te vas sin que yo te traiga aquí. A ver, poneros los de las guitarras al fondo, el orfeón aquí a la izquierda y el del piano que no toque. Pero
pues
dale,
Carlos, vamos. A ver.
Bueno, Ángel, ¿cuándo coges tu avión y dejas hasta la próxima tu isla, me decías?
Pues ya hoy mismo, y a partir de mañana en Madrid, y la semana que viene allí en el estudio con vosotros.
Bueno, eso será un lujazo, porque tenemos ganas de darte un abrazo, que te dejas ver poco, pero claro, estás permanentemente trabajando y nosotros te lo agradecemos siempre. Oye, que lo dicho, que cojas el recuerdo bueno, que cojas tu avión, que te espera el mundo y te espera tu COPE 3D. Un abrazo, amigo mío.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues llegamos a otro de los premios que queremos dar siempre a los que nos seguís y a los que nos descubrís también. Y eso de premio te lo voy a explicar también al final, porque el premio que nosotros damos en este momento es un contenido, una nueva dimensión del programa de COPE 3D, que es la que quiere añadir a favoritos la web de la semana. Y esto no viene solo, esto viene de Fundetec, premiado, pero lo vamos a decir al final, y siempre, siempre, siempre con una persona, parte del equipo de COPE 3D, María Rodríguez Vegas. María, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, eso del premio lo vamos a explicar luego, porque el premio habitual es que tú nos traigas una página web, y en esta ocasión vuelves a dar la vuelta al calcetín y nos traes algo que además va a ser útil, no, utilisísimo, si se puede decir así.
Pues sí, a mí me encanta, la verdad, la web que traemos esta semana, y espero que también os encante a vosotros. Uh-huh. Yo creo que una de las cosas más estupendas que tiene Internet, entre las muchas que tiene, ¿eh? Sí. Es que te permite ser pues casi autosuficiente para infinidad de cosas, porque en los infinitos designios de la red, ¿eh?, te puedes encontrar instrucciones para hacer, pues yo qué sé, casi cualquier cosa. Y eso hay que agradecérselo a la generosidad desinteresada de muchísima gente que pone los conocimientos a disposición de pues del resto del mundo, ¿no? Que no todo el mundo es capaz de compartir sus conocimientos.
Claro.
Por ejemplo, Javier, ¿que se te ha atascado el baño? Pues pones en un buscador cómo desatascar un baño y encuentras vídeos y tutoriales paso a paso para poder hacerlo tú mismo sin tener que llamar al fontanero. Uh-huh. Eso es lo que yo llamo ser autosuficiente. Uh-huh. ¿Qué quieres? Yo qué sé, pues desalar un bacalao, ¿eh? Bueno, yo qué sé, algo muy raro. Pues lo buscas y oye, lo encuentras.
Agua. Sí, sí.
Pero para que no tengas que ir buscando cosa por cosa en diferentes páginas, vamos a traer hoy una web recomendada que lo que hace es precisamente recopilar todos esos saber hacer, esos know-how que se dice, y ponerlos a tu disposición en un mismo espacio. ¿Y cuál es esta web tan estupenda? Pues te la digo ya directamente,
sí, sí, sí,
Javier.
Sí, por favor.
Ponemos después de la doble barra ES, que es de español, ya sabes, punto wikihow, como en inglés, wikihow.com.
Facilita es .wikihow.com. Esto suena a Wikipedia, ¿no? Saber y hacer.
Exactamente.
Saber y ganar.
La filosofía que tiene es la misma que la de la Wikipedia, la del trabajo colaborativo. En este caso, pues no para hacer una enciclopedia, sino para construir un repositorio de manuales, y no uno cualquiera, sino el repositorio de manuales más grande del mundo. Actualmente tiene más de 38.000 artículos que explican cómo hacer miles de cosas. Algunos, por supuesto, hacen referencia a la misma cosa, porque lo ha presentado diferentes personas. Así que puedes aprender de diferentes personas a hacer algo de diferentes maneras. Todos ellos han sido aportados por personas como tú y como yo, que quieren compartir, como decíamos, sus conocimientos con la comunidad virtual, con los usuarios de Internet. Detrás hay un equipo de redactores voluntarios de 12 países, que son los que se encargan de administrar, de corregir, de traducir y de clasificar por temáticas los artículos que se han aportado. Esta empresa la ha puesto en marcha una persona que está en Palo Alto, en California, y tiene su sede. Utiliza software de código abierto, y ellos se califican como una organización híbrida, que lo que quiere decir es que son una entidad, una empresa con ánimo de lucro, pero que tienen una misión social, que es la creación de un bien público global, como es en este caso. Ellos se financian por la publicidad, por eso vamos a ver en la web pues que aparecen a veces estos banners, que a veces son un poco molestos, pero que para ellos es necesario para poder seguir adelante con el proyecto. Y gracias a ellos podemos aprender a hacer, como decía, infinidad de cosas. Los artículos se clasifican en unas 20 categorías y puedes ir buscando algo en concreto a través de la categoría correspondiente o bien ponerlo directamente en el buscador y a llegar entre los resultados, ¿no? Por ejemplo, para tener algún ejemplo que sabes que siempre me gusta.
Que ya has probado.
Entramos en animales y mascotas y puedes descubrir, por ejemplo, atención, cómo atrapar un cangrejo de río, que esto es practiquísimo.
Por la cola no, debes saber, hay que atarle las manos a la espalda.
Pues tendrás que entrar y lo buscas, pero si quieres ir a pescar cangrejos de río, ya vas a saber cómo cogerlos fácilmente. Vamos a decir algo más práctico que puedes encontrar en esta categoría. Por ejemplo, cómo cortar las uñas a tu perra, a tu gato. Esto que a lo mejor pues tienes que llevarle al veterinario, pues también puedes aprender a hacerlo tú mismo. En la categoría, por ejemplo, de cuidado y estilo personal, pues puedes encontrar, por ejemplo, cómo prevenir y tratar la caspa, este problema tan poco agradable. O cómo hablar con voz más grave, Javier, una voz de radio, cómo poner la voz para que suene más grave.
Puedo hacer algo bueno por mí un día, ¿sí?
Mira, luego hay algunas muy graciosas, como por ejemplo, cómo atraer a las chicas sin hablarles.
Oye, vamos a ver, compañeros a teclear, ¿cómo atraer a las chicas sin hablarles?
O cómo tener paciencia con los niños.
Bueno, eso es un tratado largo.
Largo. O cómo atrapar una mosca. Vaya. No sabemos muy bien para qué, ¿sí? Para luego, clavarla en un corcho, pero me parece muy tétrico. O cómo cocinar con Coca-Cola.
Hola.
Que esta Coca-Cola que vale para todo, que también vale para cocinar.
Sí, bueno, un amigo mío cocina siempre con lo que tiene a mano.
Si navegas un poquillo por esta web vas a encontrar algo que te venga de maravilla conocer, o por lo menos pasarás un buen rato, ¿eh?
Sí, ¿no? Y echas Coca-Cola o lo que te digo, tú estás cocinando y te vale, estás tomando cerveza, le echa un poquito. Oye, sabe bien, no le eche mucho. Es verdad, yo lo he hecho. Coca-Cola, pues un chorrito, ¿no? Entonces, ¿estás con un poquito de vino? Pues chorrito de vino. Y tal. Pero bueno, repetimos la web, que ha sido interesantísima, lo que tú decías, después de las barras, ese.wikihow.com, y como siempre en el resumen del programa, pues ahí damos todo, los datos, el link, etcétera. Que el premio, que Fundetec, la Fundación de la Tecnología, que nosotros la reconocemos, no, la queremos y la damos el premio que haga falta, pero ya tenéis otro más para poner ahí en vuestra galería personal, ¿no?
Pues sí, la verdad es que tenemos ya un palmarés muy interesante a lo largo de todos estos años, de estos 10 años que cumplimos este mes de octubre, Javier, y el último, que nos ha hecho muchísima ilusión, es el premio que nos ha concedido la Fundación España Digital, que es el Premio España Digital Sociedad 2004. Esta es la primera edición de sus premios y nos han elegido a nosotros pues para darnos este reconocimiento, que nos hace, como decía, muchísima ilusión.
Sí, sí, desde luego tienen buen gusto estos de España Digital. Bueno, que ya nos cuentas tú cómo fue el acto y todo esto, ¿no? Porque os lo dan dentro de 7 días justo.
Sí.
Cuando acabes el programa te vas para allá, te pondrás el taconazo ese, el modelo de premios, y ya nos cuentas, si te parece, no al otro, sino al siguiente. Al otro puedes decir qué modelo llevas, si quieres puedes subir foto lo que te dé la gana, y al otro ya nos dices cómo ha ido. Bueno, que en serio, que un abrazo fuerte y un reconocimiento de los demás viene muy bien. Y también a Alfonso Arbaiza, que como siempre está capitaneando aquello de la tecnología. tecnología y de la fundación, pues también un abrazo grande. Bueno, María, que en 7 días volvemos y será otro premio para nosotros, ¿vale?
Aquí estaremos, un abrazo.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
No sé si estamos a la altura de lo que esperas de un programa de tecnología. Oye, pero más no podemos hacer y más cariño no le podemos tener, ni poner, ni darte, ni ofrecerte. Pero lo que viene ahora es invitarte a la partida de tu vida, porque queremos que te des con nosotros un paseo por el octavo arte. Y aquí, por tanto, llega el videojuego con mayúsculas. Cogemos mandos y consolas para tu tiempo de juegos. Y vamos a comenzar ya, que queremos que completes con nosotros pues una estantería de favoritos, que estamos poniendo cosas interesantes tan solo. Hoy te hablo de un exclusivo de velocidad para la que tienes y si no a lo mejor quieres. La Xbox, aquí está Forza Horizon 2. Cojo el disco, lo pongo en la consola y, por cierto, le hablo a mi navegador mientras conduzco y además estoy escuchando música.
Estabas participando en un campeonato de automóviles. ¿Quieres que establezca una ruta para llegar al siguiente evento?
Hombre, te lo agradecería.
Da la vuelta cuando sea posible.
Tiro de freno de mano, espérate un poquito, a ver.
A 400 metros, gira a la derecha.
Bueno, pues lo que estás escuchando, así comienza una secuencia real extraída de este título apasionante. Y además, gracias a Kinect, ya sabes de qué te estoy hablando, pues lo que has escuchado, puedes hablarle directamente al navegador, en este caso la navegadora. Oye, te lleva por los sembrados, te coge la carretera incluso y a toda velocidad. Te ofrece, entre otras cosas, pues lo dicho, la navegación, que para eso es un navegador. Y hay muchos coches, muchas pruebas y sobre todo lo que estás buscando, horas de conducción al volante estupendas. Gráficamente el título es espléndido y con un 10 en jugabilidad, que al final es lo que estamos buscando, ¿no? Pues Forza Horizon 2. Eso es lo que diría mi admirada Lidia Pizzalis de Microsoft, ya sabes, Forza Horizon 2, así es como se escribe y yo pronuncio. Y en su día hablamos con ella y hoy le hemos pedido y le hemos extraído un resumen de este título, este exclusivo para la One y la 360.
Si ya te gustaba Forza Horizon, con Forza Horizon 2 vas a tener más y más y más de todo lo que te gustaba. Es decir, uh-huh, imagínate casi, como dice un amigo en común del sector, coger tus gafas de sol, ponerte al mando de Xbox One y o de 360, uh-huh, y conducir antes en el Grand Canyon y ahora en mi querida Italia, en la Toscana o en la cosa de Cannes y Niza. Imagínate además que puedes, ¿por qué no?, con tu Lamborghini cruzar un viñedo y destrozarlo todo si te apetece. No estoy dando ideas, pero realmente tienes una libertad total. Imagínate cómo todo el estudio que ha hecho Playground con el motor, además de Forza, y sabemos que es magnífico tanto a nivel de física como de gráficos, imagínate esa luz cálida de un atardecer en la Provenza que se refleja en tu coche. Te hacen falta gafas. Uh-huh. ¿Y sabes qué? Ahora, gracias a los servidores en la nube, que como sabes son 300.000, esa técnica que llamamos Drivatar, que permitía en Forza que la inteligencia artificial aprendiera de nuestra forma de conducir, para proponernos al final contrincantes más humanos, con una inteligencia más humana, pues ahora en Forza Horizon se incorporan y no solo aprenden cómo nosotros y nuestros amigos jugamos, para que si no están online podamos tener a un contrincante casi real, sino que también aprenden por dónde conducimos. Y en un mundo de exploración total, Saber, eso es importante porque nunca te aburrirás, no será como en los juegos antiguos
claro,
donde estabas solo cuando estabas explorando, aquí siempre habrá gente.
¿Para qué vas a estar solo si puedes estar jugando y te puede estar hablando el navegador echándote la partida por el sembrado? Ese es Forza Horizon 2. Dejamos este, pero muy bien puesto y muy cerquita en la estantería de favoritos, para ponernos y proponerte embarcarte en un viaje con el que puedes construir un montón de aventuras. Es para tu 3DS, me refiero a Fantasy Fantasy Life. Aquí viene aventura. Directamente tienes que ayudar al rey Reinaldo de Castolia, y es que la tierra de Re ve, pues ve que están en peligro esta buena gente, ¿no?
Sí.
Hola, Teresa, buenas tardes.
¿Qué tal? Es que quién iba a pensar que un meteorito impactaría justamente allí, y más aún, quién iba a creer que esa piedra fuera la clave de un secreto que amenaza la paz del reino. Bueno, pues ahí tienes el inicio de esta historia en la que, por cierto, cuentas con un aliado en forma de mariposa. No vamos a contar
mariposa,
nada.
Que no mariposo.
Mariposa. Bueno, pues es más grande, más chica la mariposa.
Mariposa.
Acaba de salir para tu Nintendo 3DS, aunque también es compatible con la 2DS y para mayores de 7 años.
Apúntalo, te va a gustar, nos ha entretenido mucho en las pruebas Fantasy Life. Y con esto llegamos a las Juego Noticias, la actualidad en formato breve, pero intenso. Te contábamos la semana pasada, hace unos días, que Microsoft compraba a los creadores de Minecraft. Pues ahora ya hablamos de fecha para Minecraft Xbox One Edition.
Sí, será el próximo 21 de noviembre y tendrá versión física. Desde Microsoft, por cierto, nos cuentan que este juego vivirá un hito más en su llegada a la nueva generación con sus gigantescos mundos, 36 veces mayor que los de Xbox 360.
Son muchas telas, ¿eh? ¿Sí? 36.
Minecraft Xbox One Edition tiene un PEGI 7 y en versión física costará 19,99.
Pero recuerda que ya puedes descargar la versión digital por 18,99. Vamos, 19 el céntimo para ellos. O 3,99, 4 euros, si tienes la versión de Xbox 360. Vamos con otra. La misma productora que hizo realidad la adaptación al cine de Mortal Kombat será encargada de llevar ahora al cine el popular, el que tienes, el Tetris. Eso sí, en forma de película de ciencia ficción.
Lo que no se conoce aún es la historia concreta que se va a contar, aunque por parte de Tetris Company dicen que quieren reimaginar la experiencia y dar lugar a un nuevo universo de Tetris para la gran pantalla por primera vez. Y en este nuevo universo va a haber algo más que simplemente limpiar líneas.
Y hay citas aquí en España, pocas, que tengan intensidad, como nos gusta que nos sigas en tiempo de juegos. Viene a Madrid la Madrid Games Week 2014. Danos algunos datos, Teresa.
Venga, que es del 17 al 19 de octubre, que está impulsada por AEBI, que se celebrará en IFEMA. Allí podrás quizá jugar por primera vez los títulos más esperados del año, conocer las últimas novedades de las grandes compañías y asistir a un sinfín de actividades.
Sobre todo eso, tocar de lo que estamos hablando, ver si te interesa, pedirlo para Reyes, para Navidad, para cuando quieras, pero al menos tocarlo, ¿no? Pero, dice, yo voy para allá y ¿qué hacen? ¿Me dejan entrar? A lo mejor sí, pero pagando seguro.
Claro, 9,50 € por día en venta anticipada o 12 € en taquilla. Además, los menores de 8 años pueden entrar gratis a Madrid Game Week, siempre y cuando pues vayan acompañados de un adulto.
Lo iremos contando más, porque aquí dejamos por ahora, por hoy, en esta ocasión, tu tiempo de juegos.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Mr. Worldwide and the international sensation. You know, let's have a good time. Knick-knack, paddywhack, give your boy a bone. Mr. 305, but I'm globally known. I'm in the zone, I ain't talking 2-3. But when it comes to women, you can bring 2-3. Oui, CC, oui, you, me, her.
Pues llegamos ya a lo que estás esperando, a ver qué contamos. Aquí está el momentazo tecnológico de COPE 3D, que siempre viene de la mano, viene de la voz de la todavía morena Carolina Denia. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Claro, es que te has quitado la chaqueta y digo, ¿todavía está morena?
Sí, un poquito.
Sí, un poquito de tono bronceado. Dorado, no digo más, como alguno de los dispositivos que tenemos aquí, porque estamos esperando a un análisis doble. del iPhone 6 y del iPhone 6 Plus. Bueno, los tenemos ya, Carolina, totalmente aprendidos y analizados. Yo creo que eso está claro, hemos tenido tiempo. Además, yo creo que en clearset.net habéis tenido 200 o 1000 visitantes. No sé, yo algo así leí en un tuit de Castromil. Una harta, 200 y pico mil que irán ya por 300.000. No me extraña, porque tenemos que seguir hablando y dando claves de algo muy, muy, muy esperado y pasa una vez al año. Luego hay que darle la relevancia que tiene y además le echan esfuerzo. Arte creo que también. Yo decía al principio, Carolina, que del mundo de las 4 pulgadas se puede utilizar este iPhone 6, luego hablamos del otro, el único del mundo, con una sola mano. Eso es la magia del doble toque. Eso es muy bonito. Eso lo va a copiar alguno y no miro a Corea.
Sí, sí, es la magia del doble toque y además es que es bastante práctico porque, bueno, yo tengo los dedos largos y no tengo tantísimo problema, pero la mano la tengo pequeña. Entonces, uh-huh, al final acaba costando un poquito sujetarlo con una sola mano y muchísimo más cómodo si además en el Touch ID, en el botoncito de home,
en el botón de toda la vida donde está el Touch ID,
tocas dos veces rápidamente y entonces se te pone lo que estés viendo de la mitad de la pantalla para abajo para que puedas acceder con el dedo, efectivamente.
Ese es el truco que además os va a llamar la atención. Antes de que sigas con o empieces con el análisis, yo creo que eso es interesante y estamos hablando del 6, poder ver la visualización que te da el estándar. Y luego te da también el zoom, es decir, una fila más, una visión más lejana, pero ojo, que te lo piden al principio y luego se puede también ver un poquito más adelante y cambiar, ¿no?
Sí, sí, se puede cambiar. En el Plus te permite realizar las dos modificaciones y, de hecho, por ejemplo, la estándar, además hace que cuando tú, por ejemplo, pongas el Plus en horizontal, te muestre las aplicaciones rotadas, es decir, que prácticamente tú estás en la pantalla de inicio, giras la pantalla y
iPad,
todo
tiene...
te lo mueve absolutamente.
Uh-huh.
Sí, esto es algo bastante novedoso porque realmente en otros dispositivos, otros phablets, pues no sucede. Con lo cual, yo creo que es bastante interesante y sobre todo cuando entras en una carpeta, por ejemplo, que una carpeta de fotografía, que yo tengo 200 aplicaciones, pues lo que hace es mostrarte todas las aplicaciones que hay en esa carpeta y te las va mostrando derecha a izquierda.
Ah, eso está muy chulo. Bueno, empezamos por el 6,
sí,
entonces. Ya,
venga,
de huello, los colores.
Los colores, pues sigue manteniendo lo mismo. Anda, que no te gusta el dorado, ¿eh?
Me
a mí
gusta,
también. Yo tengo que reconocer.
Hubo alguno, y no miro a Castromil, que luego le saludo porque no me hablo con él hasta que llega a su sección. Hola, Juan.
Yo no estoy todavía aquí.
Es verdad, luego hablamos. Y digo yo que no, que el dorado ahora no. Y bueno, había que verle dorado.
Hay que verlo en dorado. Y sí, dorado es muy bonito, siguen manteniendo un dorado bastante bastante poco llamativo, por decirlo de alguna manera, bastante sencillo, con lo cual tampoco es un color especialmente escandaloso. Son los mismos tonos que el año anterior, sigue siendo el plata, sigue siendo el gris espacial y sigue siendo este dorado. Lo que pasa es que en esta ocasión todo el metal, todo el aluminio, está en la parte de arriba y en la parte de abajo, cuando el año pasado lo que teníamos era una zona que era o negra o blanca, dependiendo también del color.
Sí.
Lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que se ha dicho que sobre el diseño, lo del tema de las líneas, que en el plata y en el gris quedan perfectamente disimuladas, en el dorado la línea es completamente blanca, que es, por supuesto, la parte donde tiene que ser de plástico, porque así recibe la señal de 4G. Si no,
sí,
no recibiría la señal y entonces estaríamos
sería
ante un problema.
Uh-huh.
Y bueno, pues lo blanco, que te guste o no te guste, yo creo que es, en el fondo, una cuestión de gusto. A mí particularmente me gusta y me gusta el dorado y es muy mono.
Bueno, vamos un poquito con las características.
¿Has visto? Análisis de peso, es muy mono.
No, análisis de peso. Hemos hablado ya con Ángel un poquito de cómo iba la historia de las pulgadas, el choque y la alegría del tipo de Android que ve esto y dice, esto es lo que yo quería. Y el otro, que es más de Apple de toda la vida, dice, esto está pasado de pulgadas. Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué es lo que hay?
Pues mira, lo que hay es un dispositivo de 4,7 pulgadas con una resolución un tanto extraña, son 1334 por 750 píxeles, un poquito más de resolución HD, y que sigue manteniendo la misma densidad de píxeles por pulgada, con lo cual vamos a tener, a efectos teóricos, el mismo visionado que teníamos en el 5S. ¿Y por qué digo efectos teóricos? Pues porque han cambiado el polarizador de la pantalla. Con lo cual, lo que tenemos ahora mismo no solo es una pantalla con más colorido, más contraste y más brillo, sino que además se ve mucho mejor incluso cuando estamos en la calle. Algo que se agradece muchísimo y que además la pantalla en esta ocasión no va completamente plana, sino que está curvada en los bordes, lo que hace que se ajuste mucho más al diseño y a la hora de sujetarlo en la mano con estos bordes redondeados, que ahora son redondeados y no planos, pues el tamaño no parezca tan grande y además la pantalla sea muchísimo más elegante, más bonita y dé un efecto de un acabado más premium, algo que por cierto la gente de Nokia con sus Lumia ya tenía en sus pantallas desde hacía muchísimo tiempo y la verdad es que el resultado en sus pantallas es espectacular, sí. Desde la gama más baja hasta la gama más alta.
Ha incrustado totalmente, sí. Y ha llamado,
o sea,
la atención.
Yo creo que esto sí. Lo han visto y les ha gustado.
Bueno, hay que mirar a todo el mundo. Le miramos ya por dentro y allí pues es el salto importante que han dado otra vez un grado más de potencia a la nueva generación. Hablamos del 6, del 6 Plus, pero hablamos del chip A8 ya.
Sí, chip A8 y además un nuevo coprocesador de movimiento, porque recordemos que en los anteriores no solo estaba el procesador, sino un coprocesador que era el que se encargaba de tramitar, digamos, toda la información que generaba el usuario con el movimiento. De esta manera, el procesador se quitaba un poco de ese trabajo para pasarlo directamente a un coprocesador y que además consumiese menos batería. Uh-huh. En este caso, además, lo que han hecho es implementar un barómetro que hace que se pueda conocer la altura relativa del individuo, con lo cual, por ejemplo, para aplicaciones como las de salud, uh-huh. pues viene muy bien para saber cuántos pasos ha subido, en qué por ejemplo, si estás en la altitud,
¿no?
Exactamente, sí. Si estás en la playa,
una
si estás en
exacta de tu situación.
Exacto. Que parece una tontería, pero en el fondo también
importante.
Que tú estés en la playa
que
o que estés en la montaña incide también directamente en tu salud, con lo cual yo creo que han pensado todo eso incluyendo el tema del barómetro.
Una de las partes importantes, Carolina, evidentemente es la cámara. Nos llamó la atención en su día cuando nos lo estaban presentando que sobresalía ligeramente el objetivo, por llamarlo gráficamente. Bueno, la explicación es la luminosidad que recoge. De hecho, por lo que hemos probado, al menos yo, me parece espectacular el resultado.
Bueno, la cámara yo creo que es de lo mejorcito. No vamos a decir es la mejor porque estas cosas son muy relativas, pero desde luego ha mejorado no solo en términos de calidad y de nitidez, sino también cuando estamos haciendo fotografías en baja luz, se nota que sigue manteniendo la nitidez de la imagen, pero han eliminado muchísimo ruido, que es algo que sí que se notaba en las fotografías cuando estamos haciendo fotos nocturnas, por ejemplo. Entonces, con esta nueva cámara, que por cierto, que sobresalgan, tampoco es algo nuevo, porque ya lo incorporaron en el último iPod Touch, que la cámara sobresalía un poquito para poder permitir que el perfil fuese delgado. Realmente, al final, va a ser una cuestión de gustos.
Sí.
Hay quien dice
también
que puede...
También el iPod Touch era más fino que...
Sí, era más finito. Yo creo que han recogido el diseño un poco del iPod Touch, lo han recauchutado,
sí,
con
sí,
la pantalla.
Porque era más redondeadito.
Sí, sí, exacto. Sí, y sí, y la verdad es que el resultado es muy bueno y han hecho que sea en todo el dispositivo más delgado, excepto obviamente en la parte de la cámara, lo que además hace que con este tamaño de pantalla, como decía antes, se sujete mejor. Luego, por ejemplo, para todos aquellos que tengan miedo por el tema de que se arañe, la verdad es que después de un año de uso del 5S
que
y de los anteriores,
Zafiro,
que ya llevaba Zafiro y tal, la verdad es que el cristal de la cámara no se araña nada. Entonces,
fíjate que como no se arañaba nada cuando compraron la fábrica aquella de fabricar Zafiro, los rumores que aquí había de todo, va a ser toda la pantalla de Zafiro. Digo, anda, que los de Gorilla Glass se van a hacer esto, a otro tipo de cestas de mimbre, porque les han quitado trabajo, pero no hay material para hacer tanto.
Bueno,
pero
a mí me parecería que subiría el precio de manera escandalosa y además innecesaria,
bueno,
porque realmente
hijo
de pantalla que
está
muy bien.
Ahí está internet.
Sí, sí.
Bueno, evidentemente de la cámara, los que ya habéis probado que con iOS 8 venía el temporizador, la cámara lenta y tal, pues habéis
la
visto...
compensación de exposiciones, ese solecito ahora mismo que aparece en las imágenes cuando estamos haciendo
eso
las
es
fotos,
maravilloso.
Es que podemos modificar la compensación de exposición directamente y verlo en tiempo real mientras estamos haciendo la fotografía.
Le da
algo
una
que la verdad es que está chulo.
Sí, porque hay veces que a lo mejor te echa para atrás un sitio oscuro,
sí.
Y al probar dices, oye, voy a sacar una
sí,
foto
sí,
de
sí, sí, está bien pensado.
Está
bien pensado. Solo decir, por la cámara, que sí, sigue manteniendo 8 megapíxeles de resolución, algo que en principio no tendría por qué ser ningún problema, porque la resolución no incide en sí en la calidad de la imagen, sino en el tamaño de la misma. Con lo cual, pues hombre, si nosotros vamos a utilizarla sobre todo en un tamaño de pantalla, de móvil, de ordenador, e incluso en impresión a un tamaño más o menos grande, no vamos a tener ningún problema. Lo podríamos tener si de repente queremos capturar un mínimo detalle en una escena y queremos hacer un recorte pequeñito.
Ha habido cena y ha saltado la
y
rana.
Y ha dicho rana.
Es la cena y ha saltado. Es la mascota de Cope 3D, que oye, la verdad que le ha gustado que le hagamos las fotitos y yo creo que le ha encantado. Lo que decía, estamos hablando de las propiedades que también ofrece iOS 8 para todas las categorías. Casi todas, porque el 4S, oye, ahí va como va, ¿no? Pero bueno, algo que destacar que te haya gustado o probado en la faceta de vídeo de la cámara.
Pues mira, en la faceta de vídeo, por ejemplo, me ha gustado bastante el tema de la cámara lenta, que antes tenían a 120 fotogramas por segundo y ahora tienen una mucho más lenta, que es la de 240 fotogramas por segundo. Cuando haces vídeo puedes elegir una u otra. Pero se han olvidado del 4K.
¿4K? ¿Para qué?
Pues
dicen,
yo qué sé,
¿para qué?
Pues
para si poder no hemos sacado la tele todavía.
No, la verdad es que es un es un detalle que podría ser más o menos controvertido. El hecho de que lo saquen, no lo saquen, yo creo que a día de hoy podría no ser necesario, pero la verdad es que creo que es un detalle que si lo hubiesen implementado no hubiese encarecido especialmente. Y mira, pues si dice que graba vídeo en 4K para verlo en la tele. Ah, y última cosa, Focus
Pixels.
No,
espera, que vamos a otra.
Focus Pixels.
Focus Pixels.
Focus sensor.
Yo tengo un Focus también.
El sensor tiene el mismo tamaño en sus fotodiodos, 1,5 micras, es decir, los pequeños diodos que son los que son capaces de capturar la luz siguen siendo el mismo tamaño, pero ahora hay unos Focus Pixels que son muy listillos y que son capaces de enfocar con más precisión y más rapidez, con lo cual las capturas se nota bastante en el tema de foco y de lo rápido que lo hace. Vamos.
Bueno, como aquí están dándole guerra a todos los unos y los unos a los otros, han dicho esto, vamos a jorobarle los anuncios a los de Samsung, que decían que se nos acababa la batería y te acuerdas que sacaron unos anuncios dándoles caña y tal, aunque luego la batería
y para una vez que tienen razón.
Sí, pero es que esta gente ahora con una batería que tú me has dicho, si no has escrito mal, 1810 miliamperios, que tú le dices esto a una persona avezada en miliamperios y dice, eso no es nada. Probado ya por todos, por mí inclusive, llega de sobra al día y se lo pasa dándole caña.
Sí, llega de sobra. Realmente el anterior además era unos 1500 y pico miliamperios. Sí. O sea, el cambio es bastante
no es
prometedor.
Pero sí.
Pero bueno, que era un porcentaje bastante amplio, por lo menos con lo que había anteriormente. El tema está en que, claro, lo que hay que tener siempre muy, muy claro y en mente es que los miliamperios no definen la autonomía. Definen la capacidad de carga que tiene esa batería. La autonomía la define el rendimiento que tiene el procesador con las aplicaciones.
Exacto. La pantalla muy luminosa, pero está compensada por el motor. Lo han logrado.
Sí,
esto,
yo creo
igual que
han afinado.
Antes, y lo hemos dicho que la batería era el pequeño gran desastre, ahora lo han logrado.
Es como afinar un reloj.
Sí.
El reloj en sí mismo puede que tenga determinadas piezas, que sean mejores, que sean peores, pero al final el rendimiento y que no se te adelante ni se te retrase un segundo en toda tu vida depende de cómo ajustes toda la maquinaria.
Oye, que vamos a hablar del NFC, pero el reloj, ¿cómo nos lo pedimos? ¿Dorado? ¿Cómo es esto? Yo creo que dorado nos va a quedar bien.
A mí es que todo lo que sea dorado.
Porque es quilates, eso es oro. Bueno, ya hablaremos del reloj, que tenemos datos, pero no lo vamos a contar hoy, Carolina. Vamos a guardarnos las primicias, que oye,
sí.
La vida Quítalo de la mesa que voy a hacer una foto. El NFC. Esta gente, oye, NFC. Pues no hay NFC. Y ahora hay un NFC, pero hasta aquí NFC, pero está NFC.
Sí, han claudicado con el NFC, no quisieron llamarlo NFC.
Bueno, ¿qué tiene?
Porque, a ver, tiene NFC, pero es única y exclusivamente para su sistema de pago con Apple Pay, que es el sistema que de momento se ha implementado en Estados Unidos a 1 de octubre y que hasta dentro de unas semanas, meses, no llegará a implementarse al resto, por lo menos a España.
Sí.
Este sistema de NFC por el momento está absolutamente capado, con lo cual solo podremos utilizarlo para los fines con Pay, con compras también, por ejemplo, para utilizarlo en combinación con Touch ID, que es el sistema de detección de huella dactilar del iPhone. y bueno, pues lo podrán abrir, lo podrán no abrir, ya veremos hasta dónde.
Pero ya, ya lo tienen puesto.
Pero de momento, pues ya lo tienen implementado, que vale. Algo es algo.
Bueno, tenemos por supuesto, acércamelo, que luego.
Pero efectivamente, otro, que nadie.
Dame
que,
la bestia. Dame
que nadie
bestia.
Alucine con el NFC de vamos a pasarnos las fotitos por contacto, porque que se olviden de eso, que no.
Bueno, estoy haciendo fuerza, y si yo ya lo decía, lo vuelvo a mantener. El gamba que doblaba esto nos metió un gol, a nosotros no, a los que veían el vídeo. Esto no se dobla porque si se dobla se rompe. Ahora vamos a hablar ya del iPhone 6 Plus.
Sí.
Lo que es no acuático.
No es acuático, con lo cual, esto, si te dicen que no se sumerge, lo mejor es no sumergirlo.
Le has dado tu tensión y esto, para doblarlo, hay que ser un poco... Un
a
poco,
ver,
yo, que sé.
Yo le he puesto las manitas, mis manitas y mi fuerza, pues para ver si de verdad era podía ser blandengue o no es blandengue. A ver, no es blandengue, pero está claro que si tú de verdad le imprimes la suficiente fuerza a un dispositivo, te cargas lo que sea.
Sí, esto suele pasar cual, también con los ordenadores y con todo, con los brazos, con las piernas, todo lo que,
sí.
Todo lo que fuerce chasca. Bueno, esto, yo creo que esto, fíjate, no le vamos a dar más importancia porque dársela es dar categoría a lo que no tiene, lo hemos repetido.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Que al final, cuando tú les estás, cuando tú hablas con la gente y dices, estoy probando esto y tal, y te dicen, ¿es verdad que se dobla? ¿Por qué? Pues porque lo han visto en la tele, porque lo han visto en
claro,
web.
Titulares
a ver,
rancios.
No, se dobla.
Claro.
Con un uso
pero
normal
espérate,
no se dobla.
Espérate, pero como ya decimos que no se dobla desde el inicio, porque hay quien lo ha dicho, lo dice otra cosa, nosotros lo hemos dicho así de claro. A mí me ha dicho Mister Aplicaciones, no le he saludado a Juan todavía, ¿no?
Todavía no he llegado.
No, pues que él tiene algo para ese tema, pero en su sección de Mister Aplicaciones vamos a ver qué es que estés capaz, no sé si de doblar o indoblable, pero bueno, aparte de eso, ya
vale,
hemos
pues que,
contado
que lo
algún...
primero, que nadie se asuste.
Nada, eso lo dejamos vale. Ahí porque no merece la pena perder tiempo. Las pulgadas, ya lo hemos hablado también con Ángel, etcétera. ¿Qué es lo que más le va a llamar la atención a la gente que lo coja?
Pues mira, lo que más le va a llamar la atención es que teniendo, por ejemplo, el mismo tamaño de pantalla que un G3 es más grande. Uh-huh. Esto, la verdad es que si... A ver, si bien el diseño, por ejemplo, y esto es una opinión absolutamente personal, si bien el diseño del iPhone 6 es perfectamente equilibrado para el tamaño, para el peso, para absolutamente todo, sin embargo, este mismo diseño trasladado a 5,5 pulgadas me parece que es excesivamente grande. Mm. O sea que... Sí que es verdad
sí,
que para
sí, sí,
un usuario, y además yo creo que, por ejemplo, este es un dispositivo para mercados orientales. O sea, en Taiwán tú no veías un dispositivo de menos de 5,5 pulgadas. Estaba todo el mundo loco con eso. Los chinos, bueno, que te voy a contar.
Dímelo tú.
El señor chino que regenta la tienda de debajo de mi casa...
El señor
en cuanto,
chino,
en
que,
cuanto me
que,
vio, sí, me sí. Dijo, me voy a comprar el iPhone 6 Plus. Es maravilloso, estupendo. Y se fue a la cola del Apple Store el día que lo abrieron a
anda.
Comprarse el iPhone 6 Plus.
Sí,
y
sí.
Dice que en China está todo el mundo loco con
sí,
el
sí.
Plus.
Fíjate que ya tenemos la fecha, la ha contado Ángel, dentro de unos días ahí
sí.
En China. Y nos daba una
están
clave, que la vida es así, que la gente allí lleva bolso. Claro, entonces si llevas bolso, te cabe esto y te cabe más. Pero al final... Tienes un ahorro.
Yo soy
no llevan...
muy de bolsillo, ¿qué quieres
claro,
que te diga?
Pero me refiero entonces... que esta gente lo que hace es utilizarlo de manera intensiva y entonces, ¿para qué llevar un smartphone y una tableta? Llevan algo un poquito más caro, uh-huh. Pero que le compensa y trabaja.
Pero bueno,
con él.
En el fondo lo que tienes son dos opciones que te pueden gustar o no te pueden gustar
claro.
Y si te quieres las compras y si no, nadie te obliga.
Claro,
eso es lo bueno, que si no te gusta.
No te obligan.
O sea,
lo de las cuerdas va la gente porque quiere y tal. Madre del amor hermoso.
No, o sea,
sí,
5,5
oye,
pulgadas yo entiendo que no son para todo el mundo.
Hay alguno que me
oye.
Ha dicho que eso no lleva lápiz y tú me has dicho ¿para qué lo quieres?
A ver, yo
el lápiz me refiero a una cosa ahí metida para hacer un garabato.
Particularmente yo no lo echo en falta y creo que a día de hoy tampoco es especialmente necesario. Por ejemplo, si le preguntases al señor Juan Castromil, que no está aquí,
no,
pues
no
pues
pero
te
estoy
diría
llegando,
está llegando. Bueno, date
te
prisa,
diría
tú.
Que el lápiz le gusta un montón. También te digo una cosa, el hecho de que tú pongas una pantalla que pueda permitir los lápices de este tipo hacen que, por ejemplo, el recambio de una pantalla como en el Note 3 te pueda costar 3-4 veces más que una pantalla rota de un iPhone.
Bueno, pero como no se rompe ni
pero,
se dobla, ¡ah, se sienten!
Bueno, romperse como todo, si se da un mal golpe se romperá.
Bueno, luego le damos un cacharrazo. Lo vamos a dejar aquí, pero prometo que volveremos porque vamos a seguir dándole dímelo.
Solo rápidamente. 16 GB, 64 GB,
ah, bueno,
128
claro.
GB, precio del iPhone 6 desde 699, precio del 6 Plus desde 799. Y eso sí, mucha más autonomía, más peso y también más resolución de pantalla.
Sí.
Full HD.
Full HD. Eso era un esperado también. Bueno, Carol, lo dejamos aquí Pero no los dejes aquí, porque como los dejes aquí, va lista. ¿Vale? Vamos. Que hay cola. Mira todos los que están ahí esperando a que acabemos. Gracias, Carol. Volvemos sobre Gracias. Ellos en otro momento. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues llegamos ya a nuestra misión posible. Para ella hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa, que ya lo sabes, si no lo descubres, se descuelga todas las semanas en Instagram para localizar una foto, que puede ser tu foto. Estate atento. Y nos relata ya cómo es esa obra de arte, esa foto que ha elegido él. Él solito, sin ayuda. Así es este Pedro Tortosa. Puedes verla ya en el resumen del programa de hoy, en nuestras zonas de internet que conoces, sitio oficial de COPE 3D en COPE.es o en las secciones de tecnología y videojuego o en nuestras redes sociales. Vamos a escucharle, esto es lo que nos ha dejado en el contestador secreto del programa, Pedro Tortosa.
Hola Javier, ¿cómo estamos? Aquí el espía de Instagram dispuesto a traerte lo mejor de esta red social que tan de moda está y tanto nos está atrapando a algunos, ¿no? Esta semana me voy a saltar un poquito el protocolo, no te voy a hablar de una foto en concreto, te voy a hablar de dos artistas, de dos artistazos, dos perfiles de estos de que cuando ves sus fotos en Instagram, en tu timeline de Instagram, dices, ¡joder, macho! Esta es la foto que yo quiero sacar, esta es la foto con la que sueño. Además son fotos muy diferentes, o sea, son dos artistas muy diferentes que nada tienen que ver uno con el otro. Uno es un artista de momentos cotidianos, que sabe sacar de cada pequeño objeto, pues retrotraernos a la niñez, a momentos vividos, sabe jugar con la nostalgia y sabe jugar con los objetos que se encuentra. El otro, más bien, lo que tiene es un catálogo de imágenes increíbles, absolutamente oníricas, con unos colores y unas formas que te puedes volver loco, ¿no? El artista en cuestión se llama Andrés Silva. Su perfil en Instagram es Andrés F. Silva A, que es el nombre de este artista, de nacionalidad chileno. Tiene 10.000 seguidores, la verdad que no tiene muchos seguidores en Instagram, pero su galería de fotos es apasionante, con colores absolutamente de otro planeta, con imágenes nocturnas de rayos, imágenes de la luna, imágenes de arboledas fantásticas por las que a cualquiera nos gustaría perdernos. La foto que he elegido para esta semana, que ya la pueden ver nuestros oyentes en las redes sociales de COPE y en la página COPE.es, es una imagen espectacular, en la que se ve una montaña muy escarpada, tipo El Señor de los Anillos, ¿no? Esas montañas de Mordor, así picudas y demás. Pues como si estuviera encima de la montaña, hubiera hecho una foto a esa pequeña cordillera que se ve, y encima está el sol. Pero no solo eso, es que el cielo es absolutamente rojo. Hasta el sol tiene un rojizo, ya te digo, de otro planeta. Parece que no estamos en la Tierra. Y para rematar, en la parte de abajo de la imagen, como puedes ver, hay una bruma espectacular. Se junta el blanco de la bruma, el negro de esos picos y luego el rojo del cielo. Yo creo que la foto es brutal y es un ejemplo más de lo que tiene este hombre en su galería. Y os invito a todos a que os deis una vuelta por allí. como por la de nuestro segundo mencionado de esta semana, que es un artista de Estados Unidos con 170.000 seguidores. Es bueno, artista que hace un poco de todo y se ha metido en esto de Instagram y no solamente divierte, como te decía antes, y nos recuerda a la niñez, sino que además nos saca una sonrisita, ¿no? Pues hablamos de una almendra a la que ha, bueno, digamos que ha arañado un poquito y parece una pelota de rugby, ¿no? Por la forma que tiene. Un anacardo donde están pintadas los botones de un mando de la Play, por ejemplo. Hablamos de una nube que no es una nube y una lluvia, que no es una nube y lluvia, sino que es una palomita de maíz que va soltando pequeños granos de maíz, pero parece que está lloviendo de verdad. Caras en el desayuno de cada día, dos tazas de café que parecen una bicicleta, unos guantes de béisbol que vienen abiertos y se ve dentro la pelota y parece una concha con su perla, un bosque hecho de brócoli, un vídeo de un árbol que parece que está bailando el hula hop. Yo ya te digo, me salto esta semana el protocolo, no recomiendo una foto, recomiendo dos galerías y recomiendo estos dos artistazos que yo creo que son los que hacen crecer Instagram y los que la convierten en lo que es ahora, ¿no? Un fenómeno. Bueno, Javier, espero que te haya gustado. Un abrazo, hasta luego.
Como ya es costumbre, esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos. Bueno, en 6...
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Aquí llega el único que es capaz de doblegar, que no doblar, al menos eso creo, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus. Pero les doblega, ¿cómo? Pues lo hace a base de aplicaciones. Le mete aplicaciones por aquí, toma aplicación por allá, otra por el medio, otra por el centro, y la bajo siempre porque vamos a hablar de iOS, pues de la tienda de Apple, porque es lo que tiene. Esta gente no deja que le metan un gol por ahí. Y este que pone la inteligencia a estos recién llegados es Mr. Aplicaciones. Carolina, ¿tú crees que ha llegado ya Juan Castromil o...? Debe estar entrando ya. Vamos a intentarlo. Juan Castromil, buenas tardes, manifiéstate.
Buenas tardes, ya estamos aquí.
Ah, mírale, no lo había visto.
Yo pensaba que era el grillo.
Sí, el grillo, has dicho grillo. Has dicho grillo. Mírale, sacó el grillo. Eres un chulo, Juan Castromil, pero un chulo con
elegancia. Elegante.
¿Ves? Mírale, ya está. Oh, Dios mío. Bueno, del tema de doblar, si te parece, Juan, lo vamos a dejar para el final, porque hoy de entrada vamos a hablar de una de las imprescindibles para el iOS 8 y sobre todo pues el 6, ¿no? Y hemos hecho un referido a ese chip accesorio que hace pues que permitas meter cosas de salud, de cómo corres y todas estas cosas, del seguimiento de nuestra vida, y tú pues has encontrado ya una aplicación que te ha gustado.
Pues sí, efectivamente, como dices, yo llevo casi una semanita con el iPhone 6 en el bolsillo y me he dedicado a buscar aplicaciones que encajen con todas las cosas nuevas que trae este móvil y también el sistema operativo que trae. Y bueno, pues lo primero que me he encontrado es MyFitnessPal, que es una aplicación similar a otras que ya hemos hablado en algunas ocasiones, que es básicamente pues un ayudante que te va recopilando la comida que vas comiendo, dice pues estos son tantas calorías, tantos hidratos de carbono, te dice cuánto ejercicio has hecho y con todo esto va equilibrando y cuantificando cuánto es tu ejercicio diario. Tú te puedes marcar metas de subir peso, bajar peso, bueno, una serie de cuestiones de salud que, como bien sabes, es uno de los puntos fuertes de los nuevos teléfonos de Apple. Uh-huh. Esta aplicación, que por cierto es gratuita y solo está de momento disponible para iOS, lo bueno que tiene es que es de las primeras en sincronizarse con la aplicación de salud. Ah. Es decir, por un lado tú tienes la parte de salud la aplicación de salud, donde Apple puede registrar montañas y montañas de cosas, pero claro, necesita que haya un tercero que proporcione esa información. Claro. Parte de ella es desde el móvil. O sea, por ejemplo, pues el coprocesador M8, que si tú subes escaleras o si corres o si todo eso, si te mueves, esa información la va cogiendo, pero tú sabes que hay wearables, claro, que pues esta información la proporcionan mucho más fidedignamente, y también hay aplicaciones pues como esta que te comento, MyFitnessPal, que está específicamente pensada para el tema de la comida.
Vale.
Con lo cual, con esta aplicación, tú vas poniendo lo que comes, vas poniendo lo que bebes y te lo pasas
a
salud.
Y adelgazar.
Ya...
adelgazar.
Bueno, o a engordar, iPhone. Oye, aquí.
Bueno, es verdad. Bueno, si comes poco, pero bueno, igual te engorda. ¿Has dicho wearable?
He dicho wearable.
Pues de wearable vamos a hablar, si te parece, porque también has probado una buena oportunidad de ya poder utilizar los wearables.
Sí,
que ¿cómo dijo Carolina que era esto, los wearables? ¿Cómo? Tú me dijiste, esto lo vamos a llamar...
¿Ponibles?
Yo para mí son vestibles, fíjate lo que son las cosas. Pero bueno,
bestialmente
mientras definimos si no vamos a comprar el watch de oro o el de incrustaciones de diamante y cosas de este estilo, pues yo ya he estado probando algunos de los primeros, o sea, algunos de los wearables que ya estaban en el mercado, pero que han sido suficientemente rápidos como para decir, ahora ya ponemos la aplicación también compatible con salud. Muy efectivamente, bien. Entonces... la gente de Runtastic, que como sabes tienen un montón de aplicaciones también relacionadas con el deporte, lanzaron justo a principio de verano, además lo comentó Carol, una pulsera, que es la pulsera Orbit, que es bueno, pues una cuantificadora de si te mueves, si corres, si andas, cuál es el gasto calórico que haces con todo el ejercicio diario, y esa información la manda a la aplicación suya, que es Runtastic Me. Y esta es la aplicación que te traigo hoy, que también es gratuita, que también es para iOS, y que, al igual que la de MyFitnessPal, lo que hace es hablar, entenderse con salud.
Ah, vale.
Entonces, salud recopila la información que hemos visto de comida de MyFitnessPal, pero también recopila la información del ejercicio que has hecho. Que has hecho a partir de Runtastic Me y su pulserita. Con lo cual, ya vemos que es como un concentrador, la aplicación de salud es como un concentrador de la información que puede ir recopilando de diferentes sitios. De momento, yo he probado estas dos, funcionan. Va poniéndote el gráfico de hoy has comido demasiadas hamburguesas y has andado demasiado poco, pero bueno, iremos probando aplicaciones y gadgets que funcionen con esto a medida que vayan llegando, claro.
Vale. Bueno, Apple ha querido explicar de una manera, yo creo que ya tozuda, después del teteo, fotos de mujeres desnudas, famosas, en que ellos iban a apostar por certificar la seguridad. Entonces tú, con el juego de doblar, has querido redoblar la seguridad de alguna manera y has buscado una aplicación que vas a hacer que ya sea como un coche blindado, el pedazo de iPhone 6 Plus que tiene Carolina.
Pues efectivamente, porque el tema de las contraseñas, que puede parecer bastante baladí el poner el 1, 2, 3, 4 o el nombre de tu mascota...
No digas mi contraseña, hombre.
Vaya, por Dios, perdona, cámbiala, pon 4, 3, 2, 1.
Vale.
pues todo ese tipo de cosas no deja de ser cierto que cada vez tenemos más y más servicios, más y más elementos, tarjetas, cuentas, redes sociales, en las cuales hay que poner una contraseña y uno pues tiene una memoria limitada. Entonces, para eso traigo esta aplicación que además ya existía, es 1Password, que es gratuita y es para iOS, pero que ahora la novedad que tiene es que tiene un doble check. Y este doble check es que no solamente, o sea, digamos que esto es como una caja fuerte en la cual tú guardas tus contraseñas, pero para entrar a esa caja fuerte que es 1Password, pues tú tienes que poner evidentemente una contraseña principal y que esa debería ser la más fuerte de todas las que seas capaz de recordar en tu memoria. Pero además de eso, ahora es compatible con Touch ID, es decir, con el escáner dactilar del iPhone. En resultado, pues que tienes un doble método de seguridad para acceder al resto de tus contraseñas. Eso sí, no quita para que después el resto de las contraseñas pues también estén un poquito curradas, porque al fin y al cabo, si ya las puedes guardar, pues no importa tanto el que sean complicadas. Vale. Pero lo bueno es que esto utiliza ahora mismo pues la parte de contraseña normal y la parte de contraseña digital de la huella dactilar, que por cierto también es la que utiliza Apple Pay cuando llegué para pagar cosas con el iPhone, que
bueno,
ya veremos.
Tenéis todo en el resumen del programa por si os liáis con las contraseñas y todo el lío. Y el enlace a la tienda también. Vamos con la última hora. Sí, según tú, ¿se puede doblar o no se puede doblar el iPhone?
Pues claro que se puede doblar.
¿Ves? Ya vino el que todo lo sabe. ¡Hala! Todo por tierra. Vamos a empezar otra vez el programa. Vamos a ver.
A ver, esto está clarísimo. Si tú te emperras en doblar algo, lo doblas, salvo que sea pues una viga de acero.
Ah, vale.
Salvo que seas Bender.
Ahí estamos.
Nuestro queridísimo robot de Futurama. Entonces, yo personalmente he intentado doblar el iPhone 6 y no he podido, pero estoy seguro de que él sí que podría.
Podría.
Y para eso traigo una aplicación que no está específicamente pensada para doblar, pero sí está específicamente pensada para el iOS. La aplicación, como no podía llamarse de otra manera, es Bender, cuesta 0,89 euros y, bueno, pues ya te digo, con independencia de que tú seas muy burro y muy bestia y pongas ahí, yo qué sé, 60 o 70 kilos doblando el terminal, lo que hace esta aplicación es que te pone una serie de pantallas con las frases típicas de Bender, de, bueno, pues que tienen un cierto sarcasmo robótico, uh-huh. Y tú aprietas y te las dice. El problema que tendríamos aquí en España es que estas frases están grabadas en inglés, en el idioma original de la serie, y yo solamente he hecho
es
falta...
Es que lo tenían que haber doblado.
Lo tenían que haber doblado, ahí está, muy bien pillado.
Sí, es que el tema va como va.
Y yo solamente he hecho en falta pues que no está la frase mítica de besa mi brillante y plateado culo.
Sí, esa es muy buena.
Metálico.
Metálico, efectivamente.
Metacúlico.
Así
bueno,
que...
Juan, pues date por besado.
Vale.
¿Ven? Y que en 7 días volvemos. ¿Te parece a ti?
Me parece perfecto.
Pues venga, doblamos la apuesta para el próximo día. Vamos, que estamos casi cerrando y nos vamos de boda.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Y te lo voy a explicar porque claro, igual no te apetece, pero por si acaso, lo primero decirte que lo que viene ahora es la dimensión esta que llamamos pequeñas y medianas experiencias de la tecnología, es decir, con esas siglas que conoces que son aburridas pero que se trabaja mucho cuando se es autónomo, esa pyme. Pues nosotros lo que hacemos es buscar protagonistas que nos relatan historias tecnológicas o la tecnología que han buscado para hacerlas y que son experiencias para ti, experiencias para él y sobre todo con la tecnología como base, argumento, etcétera. En esta ocasión vas a descubrir, te lo acabo de decir, pues cómo organizar una boda y hacerlo de una manera fácil o darle algún brillo que no encontrabas y vas a ver cómo, si no te casas, vas a recomendar la aplicación. De momento, nuestra dimensión PyME... Como siempre, llega ya contada por quien crea la experiencia directamente hacia ti y sin más intermediario que ella, la música. Through the Milky Way, in my spaceship, at the speed of light, I'm gonna make it. I know you've been expecting me. Turn on the cameras, take another scene. We go like hands up, people. Yeah, with the show, we're taking over.
Hola, soy Félix Velasco, CEO de All Shoe Caps, y el proyecto que os quería presentar hoy es The Big Day. The Big Day es una red social privada para teléfonos móviles enfocada al día de la boda de las personas. Si los novios contratan The Big Day, podrán tener acceso a una especie de Facebook privado donde todos sus invitados podrán subir fotos, comentar, hacer me gusta, incluso decorar sus fotos con sombreros, gorras, bigotes, para hacer de ellas mucho más divertidas. Si queréis conocer más, la página web es bigday.es y allí tenéis toda la información.
Nos tenemos que ir ya y lo hacemos pues como es habitual, si nos sigues, te dejamos nuestra tarjeta de visita, que es la que tiene los datos importantes, una dirección de correo electrónico, por si te apetece contarnos alguna cosa y además que no se entere nadie, que las redes sociales, pues oye, son más indiscretas. El email cope3d@cope.es, redes sociales, si quieres ser indiscreto, pues ya lo sabes, ahí estamos también, @cope-3d y en Facebook, que ahí es donde seguro que también estás, pues nos buscas y nos encuentras. También pues te ofrecemos en nuestra página web especial, en el sitio oficial de cope.es, colecciones de vídeos importantes, momentos especiales que ha hecho Carolina con Juan Castromil de cliset.net en el momentazo tecnológico, las fotos del espía, las fotos del envidiado especial, hoy que miraba el Teide, y muchas otras cosas más. Y ya el otro regalo ¿qué es? Pues es una canción de siempre, porque queremos que siempre vuelvas aquí con nosotros, te queremos, Pues eso, que no nos faltes. Hoy te digo hasta el próximo con una canción lenta, suave, lánguida, pero pata negra. Paladeala suavemente, que viene Roberta Flack con Killing Me Softly.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. So I came to see him, to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my faith with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song. He found my letters and read each one out loud. I prayed that he would finish, but he just kept right on.